Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 17 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal oficial de Grupo Fórmula. Les recuerdo también que me puede encontrar en X, como @JuanMDeAnda, en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram, como Juan Manuel de Anda G. Pues tenemos información que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media, información importante que se ha generado en las últimas horas. Estaremos hablando pues de esta determinación de la justicia de los Estados Unidos que anuncia ayer por ahí de las 3, 4 de la tarde, pues una sentencia de más de 38 años de prisión y una multa de $2 millones al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Bueno, pues también todas las reacciones que han surgido después de esta sentencia, repito, de más de 38 años que se le impone al exsecretario García Luna. Ayer hubo reunión allí en la Secretaría de Gobernación. Estuvieron con la titular de esta dependencia, Rosa Isela Rodríguez, 4 comisionados del INAI. Y bueno, en este marco, justamente Rosa Isela Rodríguez se compromete a ser respetuosa con los derechos laborales de los trabajadores ante la eventual desaparición del INAI. Ayer también el Pleno del Senado aprobó el dictamen de reforma que devuelve el carácter de empresas públicas del Estado a Pemex y también a la Comisión Federal de Electricidad. Y también en el Senado se aprobó la reforma al artículo 28 de la Constitución, que considera al sistema ferroviario para transporte de carga y de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional. Gabriel Llorio, el ex subsecretario de Hacienda, fue nombrado vicepresidente de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en la carrera hacia la Casa Blanca, la candidata demócrata Kamala Harris aventaja por 3 puntos porcentuales a su rival republicano Donald Trump, según un sondeo de la agencia Reuters Ipsos. Luego de 9 horas de sesión, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordenó a los trabajadores del Poder Judicial levantar la suspensión de labores en todos los tribunales y juzgados del país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Y el hoy no circula para este jueves. Bueno, pues aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con terminación los dígitos 1 y 2. Tendremos a las 6 de la mañana, como todos los días, lo que escriben columnistas y analistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer la justicia de los Estados Unidos anuncia una sentencia de más de 38 años de prisión, así como una multa de $2 millones y 5 años de libertad condicional al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, luego de ser declarado culpable por los delitos de conspiración internacional, posesión, distribución e importación de cocaína, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. En la audiencia celebrada en el Tribunal Federal, este en Brooklyn, allá en Nueva York, García Luna afirmó en un mensaje de 6 minutos que era un hombre de bien y con una conducta ejemplar y respetuoso de la ley. Pidió también volver con su familia y reiteró que en su caso había intereses políticos. En tanto, el juez Brian Cogan lo señaló de llevar una doble vida y de utilizar sus cargos y buena fama como pantalla, acusándolo de ser igual o peor que Joaquín El Chapo Guzmán. En tanto, bueno, pues el abogado de García Luna, César de Castro, señaló su desacuerdo con las declaraciones del juez y dijo que su cliente ha vivido una sola vida, la cual estuvo dedicada al servicio público, por lo que adelantó que apelará esta sentencia. Así lo dijo el abogado de Genaro García Luna.
El señor García Luna lo dijo él mismo. Él no es el hombre descrito por esos testigos de los cárteles. Esos testigos describen a otra persona. Él no es el hombre descrito por el juez como un hombre de doble vida. Él es el hombre que fue descrito por el embajador que testificó en el juicio y la carta que usted vio de José Rodríguez. Él es una persona que comparte las creencias de este país. Y él era su socio. Nosotros no estamos de acuerdo, aunque respetamos inmensamente al juez Cogan. Nosotros no estamos de acuerdo con su creencia de que Genaro García Luna estaba viviendo una doble vida. Él estaba viviendo una sola vida, y esa vida estaba dedicada al servicio público. Así que hoy fue muy importante para nosotros. Es un paso necesario para la apelación. Todos ustedes saben que presentamos mociones con nuevas pruebas. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del juez con respecto a esa nueva prueba, y eso va a ser una parte muy importante de nuestra apelación. La presentaremos 14 días después de que llegue la sentencia del tribunal.
Bueno, y vámonos justamente hasta la Unión Americana. Ahí está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles sobre esta importante información. Repito, esta sentencia de más de 38 años de prisión que se le dicta ayer a Genaro García Luna. Francisco, te escuchamos. Buen día. Te saludo.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues no muy buenos para Genaro García Luna y su familia. Porque hay que decirlo, cuando alguien está encarcelado, no solamente uno está tras las rejas, sino también todos tus seres queridos están ahí junto de ti. Y pues sí, el día de ayer, en una audiencia que empezó pasadita de las 2 de la tarde, tiempo de Nueva York, en la corte del distrito de Nueva York, en Brooklyn, pues el juez Cogan le sentenció al ex jefe de seguridad pública bajo el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, de 56 años de edad, a 38 años de cárcel. 38 años de cárcel, de los cuales ya lleva 5, o sea que estamos hablando de 33 años de cárcel, de los cuales, si él se comporta bien, si no tiene ningún tipo si tiene una buena conducta, puede salir en 14. Y bueno, pues una situación en la cual pues llama mucho la atención esta sentencia, porque no fue la cadena perpetua que se había anticipado que iba a tener él, no fue la cadena perpetua que pues, estaba pidiendo, quiero decir, la la Fiscalía Federal, ni tampoco los 20 años de cárcel, que era, digamos, el mínimo que requiere la ley, el sentenciar a una persona que se haya declarado culpable por los cargos que él tenía en su contra. Pero sí son 38 años, por mucho que sea la mitad, la cantidad que te acabo de mencionar de 38 menos 5, y esa cantidad dividida entre dos, si es que se porta bien, a un hombre de 56 años que va a estar, no creo que vaya a ser trasladado a la prisión de ultra seguridad en la cual está este Chapo Guzmán, en el cual no tiene contacto ni con los jefes de ni con los alguaciles que lo cuidan, el cual que está, digamos, 23 de las 24 horas tras las rejas, sin lejos de la luz solar, y se porta bien, tiene permiso de que le salía, que le dé un poco el aire y el sol. En el caso de Genaro García Luna, sí, va a estar en una prisión federal de máxima seguridad, principalmente para su seguridad personal de él, por lo tanto que conoce y sabe él, pero no creo que llegue al grado de esta ultra seguridad que tiene el Chapo Guzmán. ¿A qué me refiero con eso? De que probablemente tendrá él el tema de acceso a visitas a familiares, todas a través de un vidrio. Jamás van a tener contacto directo con Genaro García Luna sin hasta cuando salga de la cárcel. Eso también es muy triste para los familiares, para sus hijos, que, insisto, no volverán a tocar, ni ver, ni nada, a partir de ayer, que fue el último día, y que las próximas veces que lo vuelvan a ver será a través de un vidrio, y así será por lo menos década y media, compañero.
Pues muchas gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y previo al anuncio de esta sentencia de, repito, de más de 38 años que se le dicta a Genaro García Luna, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera, que hay mucho cinismo en la carta que dio a conocer hace un par de días el exsecretario de Seguridad Pública desde la cárcel allá en los Estados Unidos. Y la presidenta Sheinbaum dijo que el exfuncionario no tiene autoridad moral para hablar sobre lo que pasa en México. Israel Aldave, te saludo, adelante con tu información.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de cínico al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por opinar sobre la reforma al Poder Judicial y de la gestión del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que no tiene autoridad moral cuando está recluido desde hace varios años en una cárcel de Estados Unidos y sentenciado por narcotráfico. Y luego de esta sentencia que se le impuso, la mandataria dijo que también sería importante conocer el punto de vista del expresidente Felipe Calderón.
Un expresidente Calderón que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos o de la reforma al Poder Judicial?
Por otra parte, insistió al gobierno de los Estados Unidos que le entregue la información de la detención del presunto narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, situación que afirmó derivó en la ola de violencia que se registra en Culiacán, Sinaloa. Y respecto a este caso, en donde versiones apuntan que el gobernador morenista Rubén Rocha, contrario a lo que dijo en su momento, se encontraba en su estado el día de la detención, pidió que no se especule, aunque sí advirtió que no habrá impunidad.
¿Quién está en esta investigación? Es la Fiscalía General de la República. Pero no hay que especular, desde mi punto de vista, porque es acusar a alguien sin pruebas, pues no es bueno. Entonces hay que hacer que actúen las instancias correspondientes. No hay impunidad, hay cero impunidad.
Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, sí, efectivamente hubo reacciones del expresidente Felipe Calderón a través de sus redes sociales. Aseguró que nunca tuvo evidencia verificable de que Genaro García Luna estuviera involucrado en actividades ilícitas y tampoco recibió información por parte de las agencias de inteligencia mexicanas o de los Estados Unidos de que fuera de esa manera. También aseguró el expresidente Calderón que respeta la acción de los tribunales y afirmó que es partidario de que quien infrinja la ley debe asumir la consecuencia de sus actos. Vámonos con Óscar Zúñiga porque, bueno, ayer el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues señala que los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, quienes son conocidos como el Z40 y el Z42 respectivamente, que son dos ex líderes de los Zetas actualmente presos y con procesos de extradición pendientes, bueno, pues continúan dando órdenes desde la cárcel al cártel del noreste y a las tropas del infierno. Esto, repito, lo dice ayer el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, pero también la Corte Federal del Distrito de Columbia. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
Con el propósito de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que generan inseguridad y violencia tanto en México como en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país lanza una acusación formal contra Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, el Z40 y Z42 respectivamente, del Cártel del Noroeste, antes conocido como los Zetas, para que rindan cuentas ante la justicia. Lo anterior fue dado a conocer por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien dijo que esta acusación se hace a pesar de que estos líderes criminales se encuentran en prisión. Sin embargo, siguen liderando y controlando a esa organización del crimen organizado, causando caos y violencia en varias regiones de México. La acusación alega que son personalmente responsables de cometer decenas de asesinatos y de dirigir secuestros y actos de tortura por parte de miembros de los Zetas y del Cártel del Noroeste para promover y proteger las actividades de tráfico de drogas del cártel y enriquecer a sus miembros. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, le comentaba también que ayer hubo una reunión allí en la Secretaría de Gobernación. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, recibió a cuatro comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Enrique Hernández estuvo muy atento justamente a este encuentro ahí en el Palacio de Cobián. Cuéntanos, Enrique, ¿qué fue lo que ocurrió en este encuentro entre la secretaria de Gobernación y los representantes del INAI? Buenos días.
Como una reunión positiva, calificó el pleno del INAI la reunión con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Luego de 1:45 de encuentro, Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, destacó que esta reunión es una oportunidad para dialogar respetuosamente con base en documentos y evidencias de cómo el INAI, a través del acceso a la información, ha tutelado este derecho humano de las y los mexicanos.
Una reunión de trabajo muy productiva, muy fructífera con la secretaria de Gobernación. Agradecemos y reconocemos que esta reunión se genera precisamente por parte de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Fue muy receptiva la secretaria de Gobernación. Los cuatro comisionados expusimos diferentes puntos de vista, diciendo precisamente que es importante la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, modernización también y ser parte activa de este proceso legislativo.
En ningún momento se mencionó de la posibilidad de la desaparición del INAI. Incluso se dio a conocer que se estableció la instalación de una mesa de diálogo al mismo tiempo de que se reconoció que el acceso a la información y la transparencia es fundamental para la actual administración federal. También se dio la oportunidad de aclarar supuestos actos de corrupción recriminados por la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo la comisionada Julieta del Río.
Los cuatro acordamos aclararle lo que la presidenta de la República ha recriminado: contratos que se dieron en el 2017, 18 y 19 a la ex candidata a la presidenta. Le entregamos los contratos, ninguno de los cuatro fuimos parte de ello. Y también le explicamos algunas cosas que se dicen del INAI que son falsas, entre ellas el sueldo.
Los comisionados destacaron que la encargada de la política interna del país les dijo que el personal del INAI debe estar en calma. Ellos son intocables, además de que habrá una próxima reunión de trabajo. También se informó que la secretaria de Gobernación pidió un documento donde se defina bien la reingeniería del INAI. Los cuatro comisionados reconocieron que el proceso legislativo en torno a los órganos autónomos continúa y el pleno de este Instituto de Acceso a la Información seguirá de forma respetuosa el desarrollo legislativo. Con imágenes de Jorge Aguilar y Julio Cepillo, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, ayer hubo una intensa actividad ahí en la Cámara de Senadores. Se aprobó, el pleno del Senado aprueba el dictamen de reforma que devuelve el carácter de empresas públicas del Estado tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad, pero también palomearon la reforma al artículo 28 de la Constitución. David Galván, adelante con tu información. Buen día.
Así es, Juan Manuel, muy buenos días. Y te platico que en una inusual unanimidad respecto a la larga lista de reformas constitucionales impulsadas desde el movimiento de la 4T, el Senado de la República aprobó el día miércoles con 123 votos favorables y sin objeciones los cambios al artículo 28 constitucional para que el Estado mexicano ejerza de manera exclusiva su función sobre los ferrocarriles como área estratégica para la nación, tanto para transporte de pasajeros como de carga. Incluso los legisladores del PAN se congratularon por este proyecto.
Que con el apoyo adecuado pueden convertirse en motores de crecimiento. La implementación de esta reforma, además del beneficio económico, brindará a la población una alternativa de transporte segura, cómoda y accesible. Que sean espacios vivos de desarrollo social y comunitario y de prosperidad. Amigas, amigos, ahora sí que nos lleve el tren, pero en el buen sentido de la palabra.
La reforma refuerza, dijeron los integrantes de Morena y sus aliados, la política emprendida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para el rescate de la red ferroviaria del país, como lo realizó a través de proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. El senador Óscar Cantón fue el encargado de explicar sus cuatro ejes principales.
Primero, devuelve al Estado su papel rector en este rubro estratégico. Segundo, amplía el uso de los ferrocarriles de carga y transporte de pasajeros con precios accesibles y eficientes para todos.
Después de un receso que se retomó alrededor de las 4:30 de la tarde, la presidencia de la mesa directiva dio inicio a la discusión del dictamen de reforma constitucional que devuelve a la CFE y a Pemex la calidad de empresas públicas del Estado mexicano. Todavía siendo la noche del miércoles y con mayoría calificada asegurada de Morena y aliados, más el voto de Miguel Ángel Yunes, el Senado aprobó con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención esta modificación a los artículos 25, 27 y 28 en materia de áreas estratégicas.
Por lo tanto, se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen.
Otro día histórico. Se ha aprobado en lo general la soberanía energética del país. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto.
Ya pasada la medianoche, siendo jueves 17 de octubre, fue aprobado en lo general y lo particular el dictamen de reforma constitucional para dar paso al envío del documento en materia de empresas estratégicas a los congresos locales, donde deberá ser aprobado por lo menos en 17 de ellos. Es la información de lo ocurrido en el transcurso de la noche y la madrugada de este jueves. Que pasen un excelente día.
Gracias, David. David Galván, desde el Senado de la República. Y bueno, también ahí en la Cámara de Senadores se aprobó la licencia de Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido tras presentar problemas de salud. Gabriel Llorio, ex subsecretario de Hacienda, fue nombrado vicepresidente de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo. Llorio asumirá su nuevo encargo a partir del próximo 16 de noviembre. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que de nuevo cierra al alza el tipo de cambio. Este miércoles se elevó a 19.89 pesos, esto es 27 centavos arriba de su precio anterior, en tanto que el precio del dólar terminó el día en 20.39 pesos a la venta en ventanilla, 18 centavos más caro que la jornada de ayer, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.89 pesos a la venta, 17 centavos arriba de su valor previo. Analistas económicos como Gabriela Siller destacaron que la depreciación del peso mexicano se debe al miedo que persiste por Donald Trump ante la narrativa de imponer los mayores aranceles de la historia, aunque también influye la expectativa que la Fed tendrá que ser cautelosa en los recortes de tasa de interés. Cabe señalar que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 0.20% al ubicarse en las 52.483.62 unidades. Ese reporte, buen día.
Gracias, Jenny. Bueno, la selección mexicana de fútbol se enfrentará a su similar de Honduras en los cuartos de final de la Nation Leagues de la CONCACAF 2024-2025, que se disputarán en la próxima fecha FIFA de noviembre. Mi querido Beto Campos, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol ha confirmado el par de duelos que tendrá ante Honduras para el mes de noviembre en la actividad de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Esto por un boleto al Final Four. Y en la Liga MX, Emilio Azcárraga, dueño de las Águilas del América, aseguró que su equipo ha quedado a deber en el presente torneo Apertura 2024. Y por otra parte, en la MLB, los Dodgers de Los Ángeles toman ventaja en la serie divisional sobre los Mets de Nueva York, por 2-1, en tanto que en estos momentos el mexicano Santiago González busca meterse a la final de dobles en el Abierto de Amberes dentro del tenis, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, aventaja por 3 puntos porcentuales a su rival republicano Donald Trump. Esto según un sondeo de la agencia Reuters Ipsos, cuando faltan 3 semanas para las elecciones presidenciales allá en la Unión Americana. La información es de Gustavo Cherkis, de La Voz de América.
A menos de 3 semanas y en la recta final hacia el 5 de noviembre para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris mantiene una ventaja marginal de 3 puntos porcentuales sobre el candidato republicano Donald Trump, según una reciente encuesta en línea a nivel nacional de la agencia Reuters Ipsos a 938 adultos estadounidenses, incluidos 807 votantes registrados. El número final del estudio de 3 días, con un margen de error de 4 puntos porcentuales, dio 45% a 42% a favor de la candidata demócrata. Y si bien ambos continúan en la reñida carrera para ganar las elecciones, esta nueva encuesta dio señales de que los votantes, especialmente demócratas, están más entusiasmados con estas elecciones que en la previa de los comicios presidenciales de noviembre del 2020, cuando el demócrata Joe Biden derrotó a Donald Trump. Desde su nominación como candidata presidencial y según otro estudio de Reuters de septiembre, no hay demasiados cambios en cuanto a temas como la salud, donde la vicepresidenta Harris saca 14 puntos de ventaja, así como también para manejar el extremismo político y amenazas a la democracia, donde aún aventaja en 5 puntos porcentuales a su rival republicano. Sin embargo, en economía, empleo y desempleo, los votantes ven a Trump como mejor administrador y se impone 45-40% según esta nueva encuesta. Cabe recordar que, según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos y el Pew Research Center, las elecciones de noviembre del 2020 tuvo la participación más alta en más de un siglo, con 2/3 de los estadounidenses. Si bien los votantes parecen relativamente ansiosos por emitir su voto, ninguno de los candidatos es del agrado de la mayoría del electorado. El 46% de los votantes tiene favoritismo por Harris y el 42% por Trump. Entre esos votantes, la candidata demócrata lleva una ventaja de 47-44% sobre el expresidente Trump. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Gracias, Gustavo. Y bueno, antes de ir a la pausa, le comento que Liam Payne, ex integrante de One Direction, falleció en Buenos Aires, allá en Argentina. El cantante, compositor y músico británico, que tenía 31 años, cayó desde un tercer piso de un hotel ubicado en el barrio de Palermo, sin que hasta este momento se tenga claro qué fue lo que ocurrió, cuál fue el motivo de este hecho. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 17 de octubre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
La condena a Genaro García Luna por narcotráfico allá en Nueva York tiene efectos demoledores.
exhibe que la justicia mexicana no castiga a poderosos delincuentes y en cuestión política es un golpe al panismo que ahondará su división interna. Habrá quienes renieguen de Felipe Calderón, su sexenio y su corriente, y quienes lo defiendan a pesar de las evidencias. Calderón aseguró ayer mismo que nunca le fueron exhibidos datos consistentes del involucramiento de García Luna con el narco, pero eso no lo exime de la responsabilidad política. Es un duro golpe que muestra cómo desde Estados Unidos les tienen bien tomada la medida las administraciones mexicanas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Más de 650 mil mexicanos han encontrado trabajo en servicios de plataformas digitales gracias a su flexibilidad de horario y condiciones. Esperemos que la regulación que ayer anunció el gobierno no mate a la gallina de los huevos de oro. ¿O querrán obligar a los trabajadores a moverse a la informalidad?
Bajo reserva, en el Universal.
Horas antes de que se anunciara la sentencia de 38 años de cárcel contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por sus vínculos con el narcotráfico, el senador y líder nacional del PAN, Marco Cortés, exigió explicaciones al expresidente Felipe Calderón. Luego, el exlíder nacional blanquiazul Ricardo Anaya, anticalderonista y protagonista de la ruptura del exmandatario con su partido, dijo en tribuna sobre el tema: «El que la hace la paga». Nos cuentan que mientras algunos legisladores cuestionaron en corto por qué Cortés pide explicaciones si él no las ha dado sobre su responsabilidad en la traición de los Yunes, ningún panista se animó a defender en público al sentenciado en Nueva York. Y tampoco hubo quien metiera el hombro por don Felipe.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Felipe Calderón trató de contener los daños mediante un mensaje en X, que no fue convincente, sino reiteradamente elusivo. Dijo que no tuvo evidencia verificable que implicara a su secretario de Seguridad Pública en actividades ilícitas e hizo malabares de mala calidad para asumirse respetuoso de las resoluciones judiciales. Ni modo que dijera lo contrario. El párrafo central de la puerta de falsa salida que quiso construir Calderón dice: «Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él. 2. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos».
Murmuraciones en el portal En Boga.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, afila todas las armas legales contra la reforma al Poder Judicial, que desde su bancada consideran un atentado a la Constitución. Además de la acción de inconstitucionalidad para frenar el avance de la 4T en el tema judicial, dicen que también trae entre manos impugnar la insaculación de jueces que tanto ruido ha causado en los últimos días. Pero eso no es todo. ¿Será que en Movimiento Ciudadano están listos para darle una sacudida a la 4T?
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Se cumplen 3 años de que asumió el gobierno de Guerrero Evelyn Salgado. Le ha tocado vivir de todo, incluyendo 2 huracanes devastadores, Otis y John. Una situación muy delicada de seguridad que heredó en Acapulco, Chilpancingo, La Montaña, La Sierra. Un estado con ancestrales problemas sociales, económicos, con ruptura del tejido social, con deudas históricas. Ha mostrado sensibilidad en la aplicación de los programas sociales y para superar las enormes dificultades, apoyada en instituciones federales y empresariales, con una buena relación con el gobierno federal. Se ha reconstruido mucho, pero se tendrá que volver a hacer, porque la naturaleza y el crimen han sido muy duros con algunas zonas del estado. Guerrero, la gobernadora, la gente deben tener todo el apoyo posible para recuperarse de tantas tragedias.
Trascendió en Milenio.
Que lo único seguro que salió de la reunión entre los 4 comisionados del INAI y la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez fue que los más de 700 trabajadores que actualmente laboran en el instituto tienen garantizados sus derechos laborales, independientemente de lo que le pase al organismo. Pues aunque no se habló sobre frenar la desaparición, la funcionaria federal sí recibió una luz de argumentos y propuestas para evitar la extinción. Los visitantes evaluaron que su anfitriona está convencida de la relevancia de los derechos que tutela el instituto, pero saben también que debe transmitir ese mensaje
a la presidenta.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ni cadena perpetua ni 20 años. El juez Brian Cogan condenó a Genaro García Luna a 38 años y 8 meses de prisión por 5 cargos de narcotráfico. Mañana viene en esta misma corte de Nueva York la primera comparecencia del Mayo Zambada, que tiene a muchos al borde de un ataque de nervios.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Los 4 comisionados del INAI salieron de la Secretaría de Gobernación animados por la buena disposición que encontraron en su titular Rosa Isela Rodríguez, quien los recibió ayer en Bucareli por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque la reunión representó un avance respecto de los usos y costumbres del sexenio pasado, cuando el gobierno no hablaba con nadie que considerara adversario, la actitud receptiva de la secretaria de Gobernación no alcanzará para compensar la decisión del oficialismo, que ya parece tomada, de desaparecer a varios órganos constitucionales autónomos, entre ellos ese instituto. La postura de la actual administración es que no hace falta el INAI para garantizar la transparencia y que de esa tarea se encargará ahora la Secretaría de la Función Pública, que pronto será rebautizada como Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. No está mal esa promesa, pero sería una muestra más sólida de compromiso el comenzar a eliminar las áreas de opacidad que dejó el gobierno que terminó sus funciones el 30 de septiembre.
Confidencial en El Financiero.
El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien como juez de distrito frenó varias reformas y le generó tremendos disgustos al expresidente López Obrador, decidió renunciar al cargo, luego de 22 años de carrera judicial, al considerar que la reforma al Poder Judicial de la Federación es contraria a la división de poderes. Era común ver al juez incómodo en las protestas contra estos cambios a la ley, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo. Gómez Fierro solicitó al Consejo de la Judicatura concluir su gestión el 31 de octubre próximo. El sistema de justicia pierde a una figura importante.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Una de las primeras consecuencias de la cumbre que encabezó la presidenta Sheinbaum con empresarios de México y Estados Unidos se dio ayer. La Cámara de Comercio estadounidense participará en el Consejo Asesor Empresarial, desde el cual se promoverá la inversión. Al frente de ese organismo queda Altagracia Gómez, quien direccionará los proyectos para que se aprovechen al máximo en cuanto a generación de empleos y de acuerdo a la estrategia de desarrollo regional.
Rosones en La Razón.
El hallazgo sin vida de 2 profesores, Laura Ortiz y Enrique Sánchez, quienes fueron secuestrados desde el 9 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, es una de las secuelas del mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Los catedráticos de la Universidad Autónoma de Morelos fueron plagiados en el contexto de una crisis de inseguridad que caracterizó a la administración del exfutbolista, hoy flamante diputado federal de Morena. Se sabe que los profesores fueron asesinados a pesar de que se pagó el rescate que exigían. Sus cuerpos fueron encontrados el martes por la noche en el poblado de Topilejo, en los límites entre la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México y el municipio morelense de Huitzilac. Dentro de la tragedia, esta vez, hubo coordinación entre las fiscalías de ambas entidades para tratar de dar con el paradero de las víctimas, lo que evitará la politización de la indagatoria, como ocurrió en otros casos. Esta es otra de las razones por las que cada día se desmarca más el actual gobierno estatal.
Será en 24 horas.
Como lo adelantó en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ex subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio asumirá una posición con sede en Washington. Ayer fue anunciado como nuevo vicepresidente de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo. Se trata del cargo de mayor importancia que en los últimos años ha ocupado un mexicano en el mundo financiero, incluso por arriba de la designación que hace un par de años recibió el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera como directivo del Banco Mundial. Dicen que México también exporta economistas.
José Luis Sánchez Macías en El Independiente.
Evelyn Salgado llega a su tercer año como gobernadora de Guerrero con importantes resultados en salud. Han aplicado más de 2 millones de vacunas, un logro sin precedentes. Además, dieron más de 3 millones de consultas y en las unidades móviles casi 23 mil. 8,440 consultas odontológicas, más de 10,780 servicios de rayos X tele de tórax, 10,985 estudios de laboratorio, 10,485 mastografías, 10,784 densitometrías óseas, 10,782 electrocardiogramas, 8,533 ultrasonidos pélvicos, obstétricos y mamarios. Además, realizaron 3,398 audiometrías, 3,027 optometrías, 56 traslados y 10,505 tratamientos de pediculosis. Además, tras el paso de los huracanes Otis y John, se destinó más de 13 millones de pesos para fortalecer las brigadas de salud mental y adicciones. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 17 de octubre de 2024.
Yo entiendo que hay una serie de pronunciamientos electorales ahorita en Estados Unidos. Lo que está tratando de hacer en la recta final es ganar el mayor número de votos. Veía yo, por ejemplo, en algunos eventos, el expresidente Trump dice que en México hay muchísimas plantas que están fabricando vehículos chinos. No tenemos ninguna, en primer lugar.
No hay ninguna planta en México fabricando vehículos chinos.
Hoy no.
Nos lo dice el secretario de Economía, a ver si lo escuchan en la campaña.
Pues sí, de Trump.
Es una mentira, Marcelo. Es una mentira.
Pues es un argumento electoral. No quiero minimizar las declaraciones, pero no pienso que eso sea factible, no porque México lo impida, sino porque sería un desastre para la economía de los Estados Unidos. Más bien lo que habría que pensar y lo que nosotros proponemos es cómo elevamos la competitividad de la industria automotriz en la cual los dos somos socios.
Bueno, es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ayer platicó en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva y bueno, pues el secretario Ebrard desmiente las declaraciones del candidato republicano Donald Trump, quien, bueno, pues hace, bueno, de que se fabriquen autos chinos en México, y amenazó justamente hace un par de días con imponer aranceles a vehículos producidos en el país si es que gana las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Confirma el consumo privado signos de moderación. Datos oportunos apuntan a una pérdida de dinamismo en septiembre, de acuerdo con el INEGI. Además, Gabriel Llorio, el BID, lo integra a sus filas. Será vicepresidente de Finanzas y Administración. Asumirá el cargo el 16 de noviembre. En más información, Pleno del Senado aprueba reforma de trenes. Al cierre discutía cambios sobre Pemex y Comisión Federal de Electricidad.
Reforma.
Le da a Estados Unidos 38 años, acusa doble vida. Sentencian a García Luna, secretario de Seguridad, con Calderón, afirma juez Kogan, maldad y cinismo de ex jefe de la Secretaría de Seguridad Pública por nexos con el Chapo. Además, dos jueces federales que se distinguieron por sus sentencias contra la 4T presentaron sus renuncias al no considerar viable la continuidad de sus carreras bajo las reglas de la reforma judicial. El magistrado Juan Pablo Gómez y el juez Rodrigo de la Pesa. En otro tema, ponen alto al Tony Flores. El polémico diputado morenista de Coahuila, Antonio Tony Flores, está en la mira de Sheinbaum, que ayer le puso un alto a tener contratos con el gobierno. Un legislador no debe tener contratos con el gobierno y hay que buscar si se puede legislar o no en torno a ello, dijo la presidenta. El fin de semana, Tony Flores apareció en redes sociales en un Lamborghini color Morena, valuado en 7.5 millones de pesos.
El Universal.
Impugnan elección de jueces, prevén un caos. Llevan ante Tribunal Electoral la inconformidad por la tómbola y la convocatoria. Advierten que habrá saturación por solicitudes y ven errores en el mapa judicial. En más información, abren diálogo sin garantías para INAI. Los comisionados del INAI se reunieron ayer con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Aunque confían en salvar al instituto a través del diálogo, la funcionaria no les garantizó que no vaya a desaparecer como se plantea en la iniciativa para eliminar a órganos autónomos. En otra información, las Afore triplican ganancias aún con topes a comisiones. Acumularon utilidades netas de 9.794 millones de pesos entre enero y septiembre, 45% arriba de 2023 y más del triple que en 2022.
La jornada.
Dana García Luna, 38 años de cárcel. Es como el Chapo, dice juez Kogan. La sentencia dictada en Estados Unidos incluye una multa de 2 millones de dólares.
Milenio.
Estados Unidos compara a García Luna con el Chapo y le pone 38 años de cárcel. Lo volvería a hacer, dice Calderón sobre el combate al narco y señala, nunca tuve evidencia que vinculara al exsecretario de Seguridad con el crimen.
Excelsior.
Sentencia histórica contra García Luna, 38 años de prisión y multa de 2 millones de dólares. Además, el INE acordó no avanzar en la organización de la elección de jueces y magistrados del próximo año, mientras el Tribunal Electoral no resuelva su queja contra las suspensiones dictadas contra la reforma judicial. En otra información, borrarán baches en 6 meses. El gobierno de la Ciudad de México prevé tapar al menos 42 mil hoyos en calles y avenidas antes de la siguiente temporada de lluvias.
El Economista.
La recaudación fiscal en aduanas disminuyó 4.6% en enero a agosto. Acumula 3 años con captación decreciente en ese periodo. En más información, presentan plan para desarrollar industria de semiconductores. El objetivo es duplicar la proveeduría local, las inversiones y el empleo en ese sector en nuestro país en los próximos 5 años, además de reducir 10% la dependencia de bienes importados.
La Razón.
Estados Unidos condena a García Luna a 38 años de prisión por narco. Además, Sheinbaum va por IMSS a repartidores de plataformas. Firma iniciativa para que trabajadores de apps como Uber, Didi o Rappi tengan seguridad social. Estima beneficio para 658 mil. No cambia modelo de negocio.
24 horas.
Estados Unidos da 38 años de cárcel a García Luna. Su conducta es la misma que la del Chapo, acusa juez Kogan. En redes sociales, el expresidente Calderón se deslindó de este.
El Sol de México.
García Luna pasará 38 años en la cárcel. Pemex alista un recorte. En otra información, Pemex alista un recorte de gastos para el último trimestre. Será de 26.800 millones de pesos.
La prensa.
Agua sucia. Desde hace 2 meses, 1.400 habitantes del pueblo de los Reyes Iztacala en Tlalnepantla de Baz han recibido agua potable amarilla y con olor óxido, afectando su salud y sus bienes. En más información, arranca el proceso para construir la línea 3 del Mexicable en Naucalpan. Costará 4.000 millones de pesos.
La crónica de hoy.
Por unanimidad, Tribunal Electoral ratifica victoria de Pablo Lemus en Jalisco y es oficialmente gobernador electo.
El Heraldo de México.
En Estados Unidos dan 38 años de prisión a García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón fue condenado por 5 cargos, 4 de ellos relacionados con narcotráfico.
Esto.
En deuda, Emilio Azcárraga, dueño del América, recuerda a los jugadores las grandes del club y acepta que ha faltado mayor compromiso en el torneo Apertura 2024.
Radioformula.com.mx.
Indigestan al Mayo. Acusan conflicto de interés de su abogado a días del juicio. El abogado de Ismael Mayo Zambada es también abogado de su hijo Vicente Zambada, alias el Vicentillo, por lo que podría existir un conflicto de interés.
Expansión.mx.
Amenazas de Trump sobre aranceles a México no preocupan. Trump es una persona que habla mucho y en el momento en que es necesario tomar decisiones no se da un balazo en el pie. Es una persona que reflexiona, señaló el presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.
Infobae.com.
Acusan a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, líderes de los Zetas, de 4 delitos en Estados Unidos. Pese a estar presos, Miguel y Omar siguieron manejando la organización a través de Cártel del Noreste.
ReporteIndigo.com.
Vicente Fox se convierte en catedrático de la Universidad Internacional de Florida. Realizará una serie de cátedras durante el otoño.
Político.mx.
Consejo de la Judicatura ordena a trabajadores del Poder Judicial levantar paro de labores en juzgados y tribunales. Recordó que desde el pasado 11 de octubre se acordó levantar la suspensión de actividades. Sin embargo, hay trabajadores que han persistido con las manifestaciones.
AgenciaEFE.com.
Diferencias en el seno de la OTAN sobre cuándo entrará Ucrania en la alianza.
El País.
El Tribunal Supremo encausa por primera vez a un fiscal general del Estado. El jefe del Ministerio Público descarta dimitir por una investigación y el gobierno lo apoya. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de la vialidad. Gregorio, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Andábamos con la información. En materia de bochines y concentraciones, a las 11 horas tendremos una marcha de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Semanat está ubicado en la Avenida Ejército Nacional, número 223, Colonia Náhuatl, Alcaldía Miguel Hidalgo, con rumbo hacia la Secretaría de Salud. Se lanza esto buscado en Homero, número 213, Colonia Polanco de la Alcaldía Miguel Hidalgo. A las 9:15 horas tendremos una concentración en el Oxeo Provenil, Baranel Oriente, en Avenida Reforma, número 100, Colonia Lomas de San Lorenzo, Alcaldía Iztapalapa. En materia de incrementa totalmente la fuerza vehicular sobre la avenida 608 procedente de la avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Asentamientos oscuros con semáforos, ya registra la avenida Insurgentes del eje 2 norte a la avenida Paso de la Reforma, con condiciones similares en el ex central de Lázaro Cárdenas, desde Fray Servando de Semier y hasta por lo menos Plaza de Valdivia. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color verde de terminación de placas 1 y 2, solamente aplica para los programas de verificación 1 y 2. Por nuestro reporte, por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, pues seguramente usted ha sido testigo de cómo se encuentran, o más bien del mal estado en que se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Un sinnúmero de baches que en muchas ocasiones, pues hasta prácticamente podríamos decir que son socavones. Hay una, después de la temporada de lluvias, bueno, pues esta situación se ha agravado de manera considerable. Y bueno, pues resulta que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues anuncia la puesta en marcha de un programa que ha denominado Bachetón, con el que se busca eliminar el mal estado justamente de las calles, esto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en un periodo pues más o menos de 6 meses, medio año. Y en una primera etapa, este programa, bueno, pues contempla la intervención en 56 colonias que presentan un estado crítico en su infraestructura vial. Fíjese nada más el dato, son más de 42,000 baches los que se encuentran solamente en estas 56 colonias, repito, que se encuentran o que se consideran como en estado crítico en su infraestructura vial. Raquel Flores, cuéntanos de qué se trata este programa denominado Bachetón. Te escuchamos, buen día.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque del programa Manos a la Obra, Camino Libre de Baches, para tapar 42,000 baches en las 16 alcaldías. Arrancó en Venustiano Carranza en compañía de las alcaldes y alcaldesas, con el objetivo de acabar con daños a los vehículos, accidentes de peatones y viales.
el gobierno de la ciudad se encarga del mantenimiento de la carpeta asfáltica de las avenidas principales, las alcaldías de las calles secundarias. Pero hoy estamos coordinados y coordinadas con los alcaldes y alcaldesas para que no solo hagamos los baches o corrijamos los baches de las avenidas principales, sino también apoyemos a las alcaldías desde el gobierno de la ciudad. Y arrancamos el día de hoy el bachetón con la intención de no detenerlo hasta que acabemos con todos los baches de la ciudad. Queremos una ciudad con cero baches.
En la colonia federal de la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria explicó que el 69% de la población considera los baches como el principal tema a atender, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Por ello, desde antes de llegar al gobierno, comenzó, junto con los alcaldes, un diagnóstico en las calles, el cual permitió ubicar hasta ahora 42,000 baches en 56 colonias de las 16 demarcaciones que serán los primeros en atenderse. En ese sentido, la jefa de gobierno afirmó que este programa será permanente, se apoyará en un método y se va a fortalecer gradualmente conforme avance su administración en beneficio de la infraestructura y la movilidad de los capitalinos. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, pues la verdad es que es un programa importantísimo que podrían replicar, ¿no?, en otras entidades de la República, por ejemplo, el Estado de México, en donde también pues sus múltiples calles y avenidas se encuentran pues hechas un desastre. Importante este programa, repito, que arranca el día de ayer, o que echa a andar la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues para poner en orden la infraestructura vial aquí en la capital de la República. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica a Karina Baquera. Ella es consejera del Instituto Electoral del Estado de México, autora y coordinadora de un libro pues interesante, que lo ha intitulado Tiempo de Mujeres, Caminos por Recorrer en esta Nueva Era, de Editorial Urano. Karina, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buen día, me da mucho gusto estar contigo, Juan Manuel, y por supuesto con toda la audiencia el día de hoy.
Gracias, Karina. Bueno, pues cuéntanos de qué va este texto. Es un libro, ¿no?, que reúne textos de 10 mujeres, de 10 autoras.
Así es un libro muy a propósito de este tiempo de mujeres que estamos viviendo. Recientemente, pues el 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta de su cargo, y lo decía ella, no llegó sola. Este libro tiene un fin, o tiene varios objetivos importantes. Agradecer este espacio porque efectivamente escriben 10 mujeres, todas ellas expertas en los temas de los que hablan. Son ellas académicas, intelectuales, activistas. ¿Y qué temas estamos expresando? Bueno, pues primero, la llegada de las mujeres a ejercer el poder no ha sido tan sencillo. Sí. Y hay varios temas en los cuales seguimos teniendo mucha problemática, por ejemplo, los temas de cultura, en donde escribe Juana Inés de Esa, que es escritora. Y lo que ella expone en el texto, pues, es las cuestiones que tendrían que llevarse a cabo para que las niñas tuvieran espacios seguros. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que desean ser pintoras, que desean ser escritoras, que desean incorporarse a esta vida, de estos temas que para muchas mujeres actualmente tienen esas habilidades, pero es muy difícil, Juan Manuel, por toda esta parte de los estereotipos, los roles? Entonces, hay muchos retos muy importantes que se tienen que seguir afrontando. El tema de los derechos reproductivos de las mujeres, de poder respetar este derecho que tenemos de decidir sobre nuestro propio cuerpo. El Estado de México es una entidad en la que la despenalización del aborto aún no se da. Entonces, sobre estos temas se escribe Aide García, que ella es directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Y bueno, hay muchas más autoras que están enriqueciendo estos textos, porque hablamos de los temas de paridad, se habla de lo que está pasando hoy en día con la violencia contra nosotras las mujeres en las redes digitales, y lo que implica dejar de tener una masculinización en el ejercicio del poder, que es uno de los textos con los que yo aporto en este libro, sobre todo porque lo que nos hemos dado cuenta es que las mujeres en muchas ocasiones, al arribar al poder, lo dice Natividad Cárdenas, una más de las autoras de este libro, bueno, pues antes decíamos, si llega una, está bien, por ella llegamos todas, pero nos hemos dado cuenta que a veces esta masculinización en el ejercicio del poder y esta falta de tomar decisiones de manera autónoma ha afectado de manera importante pues al feminismo, que el feminismo no es otra cosa que igualdad, igualdad de oportunidades y por supuesto también igualdad de ejercer pues estos espacios de toma de decisión, tal como lo hemos estado viendo ahora justo en varios pues comentarios que la propia presidenta ha hecho. Entonces las mujeres, hay una esperanza importante de poder ejercer con autonomía y con libertad el poder, pero sin duda hay muchos temas que tienen que pues tratarse y hay soluciones. El libro también lo que propone son formas de poder solucionar esta violencia que las mujeres vivimos.
A ver, Karina, es cierto que, bueno, se ha avanzado de manera significativa porque, bueno, apenas hace un par de días se cumplieron 70 años, ¿no?, de que la mujer pudo ejercer su derecho de votar y ser votada. Imagínate nada más, ¿no? O sea, no tenía ni siquiera ese derecho. Hoy tenemos una presidenta de la República, mujer. Gran parte de el ejercicio del poder recae en una buena parte de en mujeres. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de una verdadera equidad. En parte de este libro estaba checando pues algunos textos, Karina. Se comenta, dice, ser mujer en México sigue representando carencia de oportunidades equitativas en la vida laboral, repartición desequilibrada de tareas en el hogar, violencia de todos los tipos que llega a finales lamentables e incluso fatales. Muchísimo camino todavía por recorrer.
Mucho camino, sí, 71 años. Las mujeres no éramos consideradas aptas o capaces para decidir de los propios bienes que se tenían en aquellos momentos, pero 71 años de que las mujeres logramos ejercer este derecho a votar en la vida local. Y hay otro texto también a propósito de esto que tú acabas de mencionar, en donde qué pasa con la desigualdad laboral que existe aún, y que si bien es cierto hemos ido rompiendo techos de cristal, los techos de cristal se han roto, pero no con la misma igualdad de oportunidades económicas y por supuesto con las tareas del hogar, ¿no? ¿Quiénes son las quienes cuidamos a los niños, quienes nos dedicamos, además de trabajar, además de estar siendo constantemente cuestionadas por la capacidad? Y bueno, la presidenta no solamente lo sabe, sino que lo vivió. Los temas de violencia para las mujeres que deseamos estar en la vida pública no es nada sencillo, así que es un paso importante. El prólogo es de Sabina Berman y ella lo dice muy bien ahí. La presidenta ha llegado a este país con una escalera muy sólida que se ha construido por parte de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras generaciones, pero todavía tenemos un gran tramo que avanzar, muchas cosas que construir, y este libro es parte de estos textos, pues proponen cosas muy interesantes e importantes para poder ir solucionando también estos temas. Muchas gracias.
Perfecto, Karina, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Pues ya está a la venta, ¿verdad?, de este texto.
El texto está colocándose ya en las librerías, ya está donde sabes que está en Gandhi, está en Sanborns, está en Amazon también, así que les invitamos a que puedan pues echarle un vistazo a este libro y que también nos compartan sus comentarios.
Perfecto, Karina, te agradezco mucho. Estamos
gracias
en contacto.
Gracias a ti. Que tengan excelente día a todos.
Gracias, Karina Vaquera. Ella es consejera del Instituto Electoral del Estado de México y autora de este texto que lo ha intitulado Tiempo de Mujeres, Caminos por Recorrer en esta Nueva Era, y pues que publica Editorial Urano. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
El que la hizo, que la pague. No queremos que haya más Garcías, Lunas, en México y que además caiga sobre él todo el peso de la ley.
¿Tiene alguna vela en este asunto el expresidente Calderón Hinojosa?
Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, ¿por qué no se enteró? El Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la del dirigente nacional del PAN y senador, Marco Cortés, en donde, bueno, pues hace un llamado al expresidente Felipe Calderón a explicar por qué, incorporó a Genaro García Luna a su equipo de gobierno. Esto ocurrió, pues, poco tiempo después de que se dio a conocer la sentencia que fue dictada al exsecretario de Seguridad Pública de más de 38 años de prisión.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Que bueno, pues vaya que hay información importante, mi querido Beto. Si te parece, comenzamos por esta información que se da el día de ayer, una conferencia de prensa que encabeza Emilio Azcárraga Gallán, el dueño del Club América, en donde pues hace declaraciones fuertes, ¿no?, y contundentes en torno al comportamiento del Club América, a la situación tan compleja que está viviendo en este momento. Se encuentra pues en la décima posición, muy por abajo de lo que estábamos hemos estado acostumbrados a ver a este equipo. Dice Emilio Azcárraga, entre otras cosas: pues reconozco que el equipo no ha estado a la altura de las expectativas ni de la afición y tampoco de la historia del propio club. Adelante, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, recordar que el conjunto de las Águilas del América ocupa lo que es la última plaza para lo que es el repechaje del fútbol mexicano, siendo décimo lugar con 14 puntos. Y bueno, el día de ayer, como bien destacas, Emilio Azcárraga, dueño del conjunto azul crema, habló sobre la situación con la que se encuentra este equipo y vamos a escuchar las palabras del propietario del Club América.
Hemos quedado a deber en esta temporada, la verdad, después del bicampeonato. Ya los jugadores ya saben dónde voy, entonces ya no se rieron ellos tanto. Y la verdad creo que no nada más por el americanismo, no nada más por un campeonato, sino que para llegar a ser el número uno, para llegar a ese campeonato, ese bicampeonato, se requieren meter goles y que no te metan goles. Y quiero comprometer aquí a los jugadores, a la presidencia, al cuerpo técnico, que necesitamos varios goles o más goles de los que hemos anotado y menos goles que nos anoten para llegar a la instancia de la liguilla. Entonces propongo, junto con Alicia, que necesito que esté de acuerdo, que los goles que se anoten de aquí al final de la temporada valgan por dos.
De lo que comentó Emilio Azcárraga, propietario del conjunto de las Águilas del América, que por cierto el día de ayer se llevó a cabo el vigésimo aniversario del programa Gol por México, que sabemos que es una causa social, y habrá que recordar que el conjunto azulcrema vuelve a la actividad este sábado recibiendo a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde por cierto Álvaro Fidalgo se pierde 2 semanas por lesión y está en duda Rodrigo Aguirre.
Juan. Oye, Beto, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué se encuentra tan mal el Club América?
Lo hemos venido platicando precisamente en este espacio, en donde América, la realidad es que ha padecido mucho del tema de las lesiones. Incluso el día para lo que será en el encuentro este sábado, también habrá que recordar que es baja Sebastián Cáceres. Sin lugar a dudas, el calendario tan apretado que han tenido durante este 2024, vaya que ha sido muy apretado. Y bueno, el día sábado, estará enfrentando a Santos Laguna. Por ese tema le ha costado al conjunto de André Jardine, que vaya que ha tenido que cambiarle a las formaciones incluso para poder sacar los resultados. De momento no se le han dado, pero Habrá que recordar que el fútbol mexicano te brinda pues estas bendiciones de ir mal en lo que es la fase regular y ser campeón, tomando en cuenta que se disputa el repechaje y después lo que es la liguilla.
Pero bueno, con esos antecedentes sí ves la posibilidad de que el América primero, ¿no?, pueda pasar a la liguilla y luego que pueda llevarse a lo mejor el campeonato, o digo ya en un asunto de conformarse, pues realizar un buen papel.
La realidad es que todavía le puede alcanzar para clasificar directo, pero tiene un cierre de calendario muy complicado, enfrentando a equipos como Pachuca, enfrentando equipos como Toluca incluso, pero bueno, habrá que recordar que América es el único equipo que no ha clasificado a lo que es la liguilla a través del repechaje, en uh-huh. este caso anteriormente el play-in, y sería la primera ocasión, y bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede con el conjunto de las Águilas del América, pero me parece que tiene plantel para poder estar en la fiesta grande del fútbol mexicano. Y en cuanto a la selección mexicana se refiere, se confirmaron los partidos en los cuales se estará enfrentando el tricolor a Honduras el próximo mes de noviembre dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF, esto para acceder a lo que es el Final Four. El día 15 estará enfrentando en tierras catrachas a Honduras, mientras que el día 19 hacen lo propio en el estadio Nemesio 10 en Toluca, y de esta manera serán los primeros partidos de Javier Aguirre como estratega del combinado nacional siendo oficiales. Y en otros temas, Lionel Messi habló sobre un posible retiro de las canchas, ya prácticamente está en la recta final de su carrera, y vamos a escuchar las palabras del argentino.
Vengo repitiendo, no me puse ni fecha ni plazo, simplemente disfrutar de todo esto. Como dije recién, me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente, porque sé que pueden llegar a ser los últimos, a pesar de la edad. Cuando estoy acá parezco que soy un pibe por la boludez que hago, y mientras vea que me siento bien y puedo seguir ayudando al equipo y puedo seguir rindiendo como yo pretendo.
Ahí están las palabras de Lionel Messi, futbolista argentino que recientemente en esta fecha FIFA, concretamente el día martes ante Bolivia, terminó marcando 3 goles y terminó poniendo asistencias en la goleada de su selección, 6-0 contra Bolivia. Y destacar que en la MLB, dentro de las series divisionales en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles terminaron barriendo 8-0 a los Mets de Nueva York como visitante. La serie se pone 2-1 para los Dodgers, gran partido de Oscar Hernández, además de Quique Hernández. El cuarto juego se disputa el día de hoy a las 6:08, mientras que en la Liga Americana, destacar que los Guardianes de Cleveland estarán recibiendo a los Yankees de Nueva York a las 3:08. La serie está 2-0 para los Yankees. Y en la semana 7 de la NFL, el día de hoy arranca con el duelo entre los Santos de Nueva Orleans y los Broncos de Denver en Nueva Orleans a las 6:15. Y destacar que Santiago González se quedó dentro de los cuartos de final en dobles dentro del abierto de tenis en Amberes, Juan.
Perfecto. Oye, y rápidamente, pues ya todo listo, ¿no?, para mañana que arranque pues el Gran Premio de los Estados Unidos, y una semana después el Gran Premio de la Ciudad de México.
Exactamente, recordar que de este domingo en 8 se estará disputando, sí, lo que es el Gran Premio de México, en donde por supuesto Red Bull buscará remontar en lo que es la tabla de constructores, mientras que Max Verstappen pues lógicamente busca cuidar el liderato, porque habrá que recordar que tiene 331 puntos, seguido de Lando Norris con 279.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Huelvans, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de taxis aéreos eVTOL anunció que comenzará a operar en el 2026 en Estados Unidos. La organización indicó que para ofrecer sus servicios todavía existen desafíos que superar, como la viabilidad económica y la percepción pública de la seguridad de sus unidades. La marca de ropa deportiva Adidas reportó un incremento en sus ventas del 7% en el tercer trimestre del año. La empresa alemana registró un beneficio de 6.438 millones de euros, comparado con los 6.416 millones del 2023. La televisora británica BBC informó que recortará 155 plazas de colaboradores de su área de noticias BBC News. La agrupación detalló que la decisión se tomó para equilibrar su gasto y ahorrar 25 millones de libras en su presupuesto del sector noticioso, que representa un 4%. La firma de moda LVMH registró una caída en sus ventas del 2% durante los primeros 9 meses del 2024. La compañía propiedad de Bernard Arnault informó que a pesar de la disminución, su negocio presentó aumentos ligeros en Europa, en tanto que en Japón doblaron la comercialización de sus productos. La propietaria de Chrysler, Stellantis, informó que planea incrementar su producción de camionetas Ram en México. La automotriz indicó que para producir más unidades de su modelo pickup en tierras mexicanas, construirá un espacio adicional a su planta de Saltillo, Coahuila, para destinarlo exclusivamente a la fabricación de Rams. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas informó que las pólizas anuales en seguros de gastos médicos se han elevado por el aumento en los precios de consultas y servicios hospitalarios. La asociación indicó que el costo de las pólizas se han disparado al menos en un 25% desde la pandemia por COVID-19. Vos, Daniel Huelvanks, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Antes de despedirnos, le comento que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma el triunfo definitivo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Con esta resolución, bueno, pues el abanderado de Movimiento Ciudadano podrá rendir protesta el próximo 6 de diciembre. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.